Es la hora 21 en todo el país. El cielo se encuentra despejado con neblina en La Plata. 14 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 87%. El Banco Central concretó su segunda mayor compra de dólares en la presidencia de Javier Milei. La entidad monetaria registró una compra neta de 457 millones este viernes. El 4 de abril del año pasado, el Central había adquirido 468 millones de dólares. En lo que va del año, el gobierno compró más de 5.000 millones de dólares. Una imagen sobre la represión a la protesta social en la Argentina de Milei ganó el World Press Photo. La detención del sacerdote Jorge Chueco Romero durante una protesta de jubilados frente al Congreso el 14 de mayo del 2025 quedó inmortalizada en una imagen que ahora obtuvo reconocimiento internacional. El fotógrafo argentino Tadeo Borbón, colaborador de La Nación, fue distinguido por la organización World Press Photo en la categoría de fotografía individual de la región sudamericana. Realizarán una carrera solidaria en Arturo Seguí para ayudar a los bomberos voluntarios. La jornada se realizará el 24 de mayo a las 9 de la mañana. La iniciativa, impulsada por vecinos, apunta a fortalecer el funcionamiento del cuartel a través de una jornada deportiva abierta a toda la comunidad.
Comienza la fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Profesional. Van a jugar a partir de las 21 horas en Córdoba, en Barrio Alberdi, Belgrano, frente al Docibi de Mar del Plata. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, cielo despejado con neblina en La Plata, 14 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Climatizate en Casa Silvia con descuentos de hasta el 35%. Sí, los mejores precios del mercado y la mayor financiación en equipos de aire, calefacción a gas, eléctrica y a leña, calefactores, paneles, caloventores, estufas y línea Tromen, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Casa Silvia, calidez en tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Continúan los trabajos sobre autopista Buenos Aires-La Plata. Iniciamos las obras del nuevo cuarto carril entre Avellaneda y Berazategui.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof. En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Aselén Pujol.
Todo este ruido. Una manifestación. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La noche trae libros.
Momentos de literatura en
Una casa con espinos.
De Una casa con 10 pinos. Estamos viviendo algo así como un momento histórico, Iván Horowitz.
A ver.
Estamos viendo en vivo, en este mismo instante, cómo la cápsula Orión está. Ahí está, ahí lo tenemos, mirá.
It's crew sounding hale and hearty on board.
Esta es la transmisión oficial de la NASA.
La cápsula tiene un ángulo.
Ahí está. Está llegando la cápsula Orión a la Tierra. Está a segundos de amerizar, así se dice, o sea, aterrizar en el mar, frente a las costas de San Diego. Con tres paracaídas, está amortiguando la caída de la cápsula que trae los cuatro tripulantes, los cuatro astronautas que estuvieron dando una vuelta por la Luna, nada más ni nada menos. Están todas las cadenas de televisión del mundo en este momento mostrando en vivo cómo en 14, 13, 12, 11, 10 segundos la cápsula va a tocar el mar, el Océano Pacífico. Hay cuatro tipos ahí adentro que acaban de venir del espacio, nada más ni nada.
Tremendo. Más, ¿no? No, todo lo que tenga un timer en la tele es trascendental.
Me entusiasma, por lo menos para transmitir en vivo. Bueno, ya está tocando el agua en estos momentos. Tipos que, lo decíamos, viajaron a 40.000 kilómetros por hora la velocidad de regreso. Algún astronauta decía que volver a la Tierra es como venir montado en una bola de fuego. Algo así es la sensación que tienen. De este regreso a la Tierra leía un dato muy, muy alucinante. Siempre me pregunté lo mismo, una duda que tuve muy de chiquito cuando veía las historias de los viajes a la Luna, o la historia del viaje a la Luna, mejor dicho. ¿Cómo vuelven de la Luna? ¿Por qué? Para sacarlos de la Tierra necesitamos Cabo Cañaveral, un cohete gigantesco. Sí. Y cuando están allá, que es una nave así chiquitita, ¿cómo vuelve? Bueno, a propósito de esta vuelta de Artemis, me puse a leer un poco. La nave que vuelve no enciende motores para volver, directamente usa la gravedad de la Luna para impulsarse. Entonces estos tipos que vemos, que acaban de tocar el mar ahora,
Están cayendo por inercia.
Están cayendo desde hace un montón a la Tierra.
Tremendo.
Es espectacular. Y otra cosa que leí es ¿cuánto cobraron los astronautas? ¿Sabía cuánto cobraron cada uno?
¿Sueldo de empleado público?
No, un poquito más cobraron. $150,000.
Ah, bueno, está
cada
bien.
Cada uno. $154,000 cobraron cada uno por viajar a la Luna.
Capaz que Adorni es astronauta.
Ahí, de ahí. De ahí. Bien. No aparecieron las fotos de Adorni en la nave.
En el espacio,
pero capaz que la sacó de ahí. Me aluciné. $152,000. Ahí está. Sin más adición. Limpio, Cash en la mano. Se la pusieron a los cuatro astronautas. Bueno, un montón de preguntas, porque nos pone un poco de cara ante el asombro, ¿no? Esto de el hombre alcanzando un nuevo límite y demás. Pero además nos pone, creo, Iván, ante la idea de que es el inicio de una etapa, ¿no? Que hay una carrera de vuelta entre las potencias, ahora metido un poco la plutocracia, ¿no? Los millonarios.
Sí.
Elon Musk, Jeff Bezos, que la están viendo todos un poco y dicen, che, hay que ir a Marte, hay que ir a la Luna. Pero hay una carrera de vuelta por explorar satélites, en este caso la Luna. Y yo creo que, bueno, si esta misión va bien, la próxima será aterrizar.
Tremendo, y sería la segunda vez en la historia y cada vez se va llegando más lejos, ¿no? Se rompió un récord de distancia. No está tan lejos el mundo.
No está tan lejos.
Que soñamos o con el que tememos.
Con el que tememos, o con el que nos vamos a encontrar, qué sé yo, algún otro mundo para destruir tendremos por delante. Los vamos a ver porque van a salir ahora los cuatro astronautas que les pusieron un traje naranja especial. Están todas las cámaras del mundo enfocándolos, pero van a salir y van a ser rescatados ahora en un ratito. Lo estamos viendo en vivo. Si quieren, pongan la tele, pero con Radio Provincia de fondo. porque tenemos mucho programa por delante. Gracias a los amigos y amigas que están conectados del otro lado, que nos mandan mensajitos. Recordamos que tenemos una línea de oyentes que es el 221-614-4932, que también estamos en redes sociales. Ya hace un ratito subimos una historia que tenía que ver con la charla que tuvimos con Damián Carcacha del libro Sin Disfraz. Y ahora nos vamos a meter, Iván, en una historia que nos dejó el amigo Diego Tomasi.
Tremendo. ¿De qué nos va a hablar?
Nos va a hablar de la radio, porque él es un gran oyente de radio. Sí. Nosotros somos fanáticos de la radio. Nos viene contando historias de radio alucinantes. Trajo primero la historia de una radio peruana, sí, una de las radios más importantes del Perú. También pensaba hoy que hablábamos de Federico Moura hace rato, una radio que fue muy importante para lo que fue la explosión de las bandas argentinas, uh-huh, en los 80, sobre todo, que tuvieron muchísimos fanáticos en América Latina. Y un poco gracias al laburo de estas radios que difundían, por ejemplo, Soda Stereo.
Sí,
¿no?
Claro.
Banda argentina con fanáticos, muchos fanáticos en todo el mundo. En su última entrega de estas historias de la radio que nos trae Diego Tomasi, hablamos de la radio rural española. También una cosa que, un mundo que descubrió Diego Tomasi en esa cosa tan curiosa que tiene de meterse en historias de la España rural.
Tremendo.
Un programa que se emite en vivo, nos recomendaba, escúchenlo en vivo los sábados a la mañana por Radio Televisión Española, la radio de la TV, la televisión española. Y hoy nos va a traer una historia de una radio soviética. Quédense para escucharla porque, bueno, la armó con mucho laburo y la historia es una historia espectacular. Es la historia de una radio, la VB76, que transmite con una frecuencia. Bueno, lo van a escuchar a Diego Tomasi contándolo, esta historia tan particular de esta radio soviética. Quédense, escuchen a Diego, ya venimos.
Buenas noches. La historia de hoy, como a veces puede pasar con cualquier otra historia, empieza por un ruido. Esto que estamos escuchando es la transmisión del 25 de julio del año 2016 de la VB76, una emisora de onda corta que empezó sus transmisiones en la Unión Soviética entre los últimos años de la década del 70 y los primeros de los 80. Se la llama también el timbre o el zumbador porque la mayor parte del tiempo emite solamente este ruido. O sea, más de 40 años emitiendo eso. Digo la mayor parte del tiempo porque a veces, por ejemplo, ese mismo 25 de julio de 2016, muta a otra cosa como esta. A veces una voz masculina dice palabras sueltas como balcón, billar o atolón. ¿Qué es esto? ¿Es una señal para espías? ¿Es una frecuencia que serviría en caso de una guerra nuclear? ¿Es un sistema de comunicación que usa el ejército ruso? Tengo malas noticias, el mundo es misterioso y no todas las preguntas tienen respuesta, al menos no todavía. Pero retrocedamos un poco. La VB76, como dije, es una emisora de onda corta. La onda corta es una banda de radiofrecuencias en la que transmiten, por ejemplo, emisoras de radio internacionales para hacer llegar su programación a todo el mundo y a radioaficionados. Seguramente ustedes hayan tenido alguna vez un aparato de música que incluía tres opciones para sintonizar radio: AM, FM y HF o SW. HF, High Frequency, o SW, Shortwave, es la onda corta. Y la Unión Soviética tuvo una emisora de onda corta mucho más útil que la enigmática VB76. Se llamó Radio Moscú.
Estimados amigos, les saludamos muy cordialmente cuando son las 4 de la madrugada aquí en Moscú, lo que equivale a la 1 hora UTC. Les recordamos que pueden sintonizarnos en las siguientes frecuencias: 7125, 7180, 7.270, 7.310, 7.330, 7.350, 7.390, 7.440, 7.570, 9.450, 9.470, 9.480, 9.810, 9.860 y 9.975 kilositios.
Radio Moscú salió al aire por primera vez el 29 de octubre de 1929. Y aunque las primeras transmisiones fueron dentro de la Unión Soviética, el objetivo siempre fue llegar al resto del mundo. Rápidamente empezaron emisiones en alemán, francés, inglés. Radio Moscú jugó un papel fundamental en los conflictos bélicos de las primeras décadas del siglo XX. Los informativos de la radio, por ejemplo, contaron que Hitler había llegado al poder en Alemania en 1933 y lo contaron con una preocupación que tenía mucho sentido. Radio Moscú tuvo también que combatir a Mussolini, que todos los días intentaba boicotear la transmisión en italiano. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, Radio Moscú ya emitía en 18 idiomas, cuando terminó en 26. Así anunció Radio Moscú que el Ejército Rojo había recuperado Berlín.
Говорит Москва. От советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином.
En la década del 50, Radio Moscú llegó a Estados Unidos y a África. En la década del 80, Radio Moscú ya emitía en 88 idiomas. ¿Pero qué pasó con la lengua española? La primera transmisión en español fue el 1 de agosto de 1932. Cuando terminó la Guerra Civil Española con el triunfo del fascismo de Franco, muchos periodistas y locutores republicanos se exiliaron en la Unión Soviética y se sumaron a Radio Moscú. En 1959, meses después del triunfo de la Revolución Cubana, se abrió en La Habana la primera corresponsalía de la emisora en América Latina. Pero si hay una transmisión que marcó para siempre a Radio Moscú y a las emisoras de onda corta, fue Escucha Chile, un programa que combatió la dictadura de Pinochet y que estuvo al aire entre 1974 y 1989. Vamos a escuchar un fragmento de la emisión del 30 de octubre de 1989. 83.
Radio Moscú comienza su diario programa para Chile. Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y amigas de Chile.
Amigas, especialmente. Para ustedes, sobre todo nuestro saludo de hoy. Para ustedes. En el Teatro Caupolicán confirman hoy su decisión de lucha. De mejores días para Chile, de democracia ahora, de libertad.
Porque, como dice el lema de este acto, que sabemos magnífico, aunque no podamos estar presentes en él, la libertad tiene nombre de mujer. El dirigente sindical Rodolfo Seguel llama a marchar unidos contra la dictadura y al paro nacional.
El embajador Yankee en Santiago respalda el terror y las torturas del régimen de Pinochet y de los de Guatemala y El Salvador.
La experiencia Radio Moscú, tal como había sido pensada, se terminó con la caída del muro de Berlín. El 22 de diciembre de 1993, el entonces presidente de Rusia, Boris Yeltsin, firmó un decreto mediante el cual Radio Moscú era reorganizada y renombrada como La Voz de Rusia. Para entonces la radio ya se transmitía a menos de la mitad de los idiomas a los que había llegado en su momento de esplendor. Y así termina la historia de hoy.
Ah, aquí, Moscú. En su sintonía, la voz de Rusia.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participa del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este fin de semana aprovecha. Vino Benjamín Varietales por 750 mililitros, 3.099 pesos. Cacao Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Y además, aprovecha 3x2 en pilas e iluminación y hasta un 20% de descuento en marcas seleccionadas de mascotas. Encontrá muchas más ofertas en nini.com.ar. Escanea el código QR y encontrá online mucho más. Nini.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Y la apertura 2026 se juega en provincia. Sábado, desde las 16, el Pincha recibe al Tatengue. Lo vivimos desde uno. Con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Manu Elizabe e Ivana Moscoloni. Estudiantes, unión por la 14ª fecha del torneo. Sábado, desde las 16, en provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una casa.
Una casa con 10 pinos.
Con 10 pinos.
Hasta las 22.
¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te acostarías conmigo?
No. A vos me gustaría hacerte el amor.
Argentina. Yo también soy argentino, hincha de Boca.
De River.
Entonces de fútbol acá mejor no se habla. Soy Manuel.
No hay sangre en esta ciudad.
¿Te jodes si te acompaño?
¿A dónde?
A hacer nada.
El desarraigo y la nostalgia.
Joan Horowitz.
El desarraigo y la nostalgia no tienen nacionalidad. Todos sentimos lo que sentimos, más allá de lo que digan nuestros documentos de identidad. Fabiana, Lucila Solá y Manuel, Aníbal Silveira, son dos argentinos que emigraron a Estados Unidos por motivos muy distintos. Ambos lograron rehacer sus vidas en la ciudad de Long Beach, California. Pero sin embargo, cuando se cruzan por accidente en una cafetería, su origen argentino hace que entablen una relación que crece a medida que transcurre el día. Los dos están pensando por un momento muy están pasando por un momento muy especial de sus vidas, en el que encontrar a alguien con quien poderse identificar o aliviar un poco el desarraigo les hará pasar un buen día. Pero en el tratamiento que comparten para curar ese desarraigo, descubren que tienen algo más en común, además de su origen.
¿Qué es esta sinopsis que me acabas de traer, tipo caja de VHS?
Esta es la sinopsis oficial de Un Buen Día, la mejor peor película del cine argentino, estrenada en el 2010. A ver.
Tu sueño es el que hace que este sea un buen día para vos.
¿Qué son estos diálogos y esta actuación, Iván Horowitz?
Estos diálogos tremendamente trillados, sobrecargados de... ni siquiera Kish queda corto, sí, Mersa, sí. Hay que decir la palabra Mersa. Es una película dirigida por Nicolás del Boca, ajá, en la que actúa también su madre, Andrea del Boca, y que fue producida por, digamos, algunas de las mejores mentes de lo que era la televisión de telenovelas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo...
¿Película del año...?
2010.
2010, bien.
Sin embargo, la película fue catastrófica en el sentido de críticas y de gente que la vio.
Del objetivo, o sea, inmediato que se había propuesto la película, que era, sí, gustar y ser vista.
La película fue totalmente pasó de largo, nadie la vio, y los que la vieron dijeron críticas como crítica de la Nación. Película errática basada en altisonantes diálogos.
Sí.
La pareja protagónica, papeles a cargo de Lucila Solá y de Aníbal Silveira, poco pudo hacer para elevar una trama tan cargada de frases altisonantes.
Pará, ¿Lucila Solá, actriz, es...?
Lucila Solá, actriz, es la expareja
de Al Pacino. Claro, fue en Estados Unidos y estuvo en pareja con Al Pacino, nada menos. Pero bueno, esto fue anterior.
Totalmente. Yo quiero defender por qué Un Buen Día es la mejor, peor película del cine argentino. Si uno se para pensar que el arte es algo que, en definitiva... Es algo que nos atraviesa, ¿no? Que no te deja igual una vez que lo viviste que antes. Si uno se para desde ese lugar, Un Buen Día sin duda es una obra genial. O sea, yo te puedo prometer que si vos te sentás a ver Un Buen Día entera, sí, no vas a salir igual que como entraste.
Bien, una obra que te transforma, por lo pronto.
Te transforma. Te vas a sentir incómodo, te vas a reír, vas a necesitar tener a alguien para reírte con esa persona al lado. Y si estás solo, te vas a sentir todavía más incómodo.
Peor.
Pero no se puede decir que Un Buen Día no produce algo en el cuerpo, ¿no? De hecho, Un Buen Día genera, y acá nunca sabremos o si fue voluntario o involuntariamente, es carcajada, ¿no? Son momentos de una sensación de incomodidad. Que, a ver, quiero mostrar algunos de los diálogos que tiene la película, que son tremendos.
A ver.
¿Tanto te lastimaron?
¿Qué decís? A mí nadie me lastimó.
Mira, vos podés pintarte una sonrisa en la cara, pero el dolor no se maquilla.
No necesito un psicólogo.
Yo no soy psicólogo.
Entonces, ¿qué mierda sos? ¿Quién te dio vela en este entierro?
Quiero ser tu amigo.
¿Y quién te quiere como amigo, eh? Mejor borrate y déjame en paz. Estoy harta de perdedores, ¿entendés?
¿Será la película peor actuada del cine argentino?
Sí.
Estoy escuchando algo así.
Es pésima la actuación. Pero pésima, y encima tuvieron el problema técnico de que la voz de Lucila se había hecho en exterior, la voz sonaba muy mal.
Y la tuvieron que doblar.
La tuvieron que doblar.
Claro, se pero, nota que es doblada.
Pero
¿no?
La doblación está mal hecha y parece como fuera de tiempo en la película.
Ah, sí, encima está sin sincro, es casi imposible de ver.
Entonces. Es casi imposible de ver, pero tiene algo que para mí me parece increíble, como para pensar más en profundidad, que es que la película es en sí misma, está producida, decíamos, por gente muy importante de la telenovela argentina, por gente ligada a la farándula argentina, y tiene algo de ser como una especie de metáfora metatextual sobre la relación que hay entre el espectáculo argentino y el hollywoodense, ¿no? Decíamos que Lucila Polak, o Lucila Solá, que es su nombre artístico, fue en la vida real la pareja de Al Pacino, y actualmente es la madre de una de las exparejas de DiCaprio, ¿no? Ahí hay algo que me parece que es interesante para pensar, que es que tiene la relación en la farándula argentina con la farándula norteamericana como la que tiene el peso al dólar, ¿no? Los tipos van y quieren grabar una película de la farándula romántica en Estados Unidos y les sale cine de clase B. Eso es excelente como primer reflexión sobre lo que es, ¿no? Hay como una especie de momento autoconsciente del espectáculo argentino que se está midiendo con el espectáculo occidental de Hollywood.
Es como si el resultado de eso de esa intención o de ese intento de parte de la industria argentina por poder estar más o menos a la altura de la industria hollywoodense, el resultado es una película bizarra.
Totalmente. Y ahí yo quiero reivindicar que el cine de clase B no es cine que uno lo ve solamente porque...
Con consumo irónico.
Claro. Quiero pelearme un poco con la idea del consumo irónico. En el consumo irónico uno se está como... Yo creo que hay algo de placer culposo en el, sí. en el consumo irónico. De hecho, voy a pasar un pequeño fragmento de Néstor Frenkler, director de Después de un buen día, documental sobre la película, en el que habla sobre el consumo irónico.
Yo creo que el consumo irónico, sí, en un punto no existe. Uh-huh. Que es una defensa que uno pone porque cree que está por encima, se pone por encima de la obra. Sí. Si te gusta, si te hace, si te interesa, si te mueve algo, si te da ganas de volver a verla, si te da ganas de compartirla, te gustó.
Si te da ganas de compartirla, sí. te gustó, hay que hacerse...
Y no hay consumo irónico.
Y no hay consumo irónico. Y me parece que esta excusa del consumo irónico sirve para justamente desconectarnos de lo que nosotros mismos somos... Y permitirnos consumir a modo de chiste algo que se supone que no consumiríamos normalmente. Contra esa idea, que es que en un buen día no hay una ironía posible, la vemos porque... No la vemos porque queremos jugar a que somos unos tilingos. Por el contrario, hay una apreciación de una estética rebuscada. Yo, cuando veo un buen día, lo que me gusta es que está tan cargada, tan recargada de lugares comunes, tan pasada de rosca, de clichés, que el cliché mismo es una manera de narrar en un buen día. Y eso es lo que yo me parece increíble y eso es lo que uno disfruta cuando ve una telenovela. No sé si alguna vez
te
enganchaste con una telenovela. La telenovela, vos sabés, no por lo que no va a pasar, sino por lo que va a pasar. Ya sabés todo lo que va a venir, de alguna manera.
Es una colección de lugares comunes, ¿no? O de recursos remanidos para el género, ¿no? El género que vuelve sobre determinadas cosas, cuestiones, diálogos, escenas, dinámicas.
Exactamente. Es esa colección de lugares comunes de es una genialidad saturada, diría yo. Y me parece que un buen día cumple todas las características de ser una genialidad saturada. Los invito a todos a ver esta película.
¿La podés encontrar en las redes? Sí.
En las redes se puede encontrar. Me contaron que en YouTube está entera.
Y está el documental también de Néstor Frenkel, que recorre un poco el fenómeno de esto, ¿no? De los que se juntan a verla. Hay como una comunidad de fanáticos. ¿Tiene la peli?
Efectivamente. La peli no triunfó en su momento, pero sí despertó una especie de comunidad de culto. De gente a partir de un grupo de Facebook, para que se den una idea, paralelo,
más
en
de
2011,
culto imposible, sí.
En donde terminó habiendo fiestas temáticas de disfraces sobre la película. Así que los invito a verla. Tiene uno de los mejores finales que puede tener una película. Tiene 15 plot twists increíbles. No se los voy a spoilear. Así que los invito a ver Un buen día.
Un buen día, la mejor peor película del cine argentino por Iván Horowitz. 9 horas 31 minutos. Llegan las noticias, llega Informa Provincia.
Una casa con 10 pinos.
Radio. Con jardín.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado con neblina en La Plata, 14 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 92%. La misión a la Luna regresó exitosamente a la Tierra. La cápsula amerizó a las 21:08 en el Océano Pacífico. Los astronautas atravesaron las capas atmosféricas a 40.000 kilómetros en la hora y el escudo de Orión soportó temperaturas de hasta 2.700 grados centígrados. Los 4 tripulantes ya dieron el ok de que se encuentran bien dentro de la cápsula. La misión Artemis II ha batido el récord histórico de distancia de la Tierra, alcanzando unos 406.772 kilómetros. Se inauguró un observatorio astronómico en el Centro de Capacitación, Investigación e Información Educativa de Alberti. En el marco del Día del Científico y la Científica, Axel Kicillof encabezó el acto junto a la Directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el Intendente Local, Jorge Gaute. El gobernador también entregó ejemplares de colecciones científicas y netbooks al programa Conectar Igualdad Bonaerense. La carne argentina tendrá su semana en Estados Unidos para impulsar exportaciones. Se trata de una misión comercial estratégica para impulsar las exportaciones y profundizar la inserción de la carne argentina en uno de los mercados más competitivos del mundo. Se presentaron los lineamientos de esta misión diseñada por la Secretaría General de la Presidencia y por PROM Argentina, la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, que se desarrollará entre el 27 de abril y el 1 de mayo de este año, en 3 ciudades estratégicas del mercado estadounidense: Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. Reiteramos, despejado con neblina, el cielo en La Plata, 14 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad del 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La noche es el momento ideal para escuchar música.
Para disfrutarla. Y esperar el fin del día en
una casa con 10 pinos.
Casa con 10 pinos, son las 9:30 de la noche. Estamos viendo cómo los cuatro astronautas acaban de amerizar hace un ratito. Es uno de esos momentos, se supone que importantes, ¿no? O que nos vamos a acordar de esta vuelta del hombre a la luna. Pero ahora vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar con un amigo de la casa que acaba de llegar, que viene de caravana de notas porque está presentando su libro. Es Patricio Rago. Y está presentando su nueva novela editada por MC, Homo Ludens. Tiene una tapa espectacular. Sí. ¿No? Como si fuese una especie de pinturas rupestres, pero con un palo de hockey.
Exactamente.
Bienvenido, Pato Rago.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias, Pato, por la invitación.
¿Todo bien? Estar acá. Amigo de la casa, digo, porque Iván dijo, tenemos que invitar a mi amigo Pato Rago a que hable de su nuevo libro, y me pareció una gran idea. Me decías que estás en ese momento en que empezás a recoger como lecturas de que se está haciendo del libro, que te empezás a encontrar con cómo está leyendo la gente tu novela.
Exacto, es espectacular. Yo estoy construyendo el relato de lo que cuento sobre el libro, de lo que me preguntan, lo construyo a través de las lecturas que voy teniendo de lectores conocidos, desconocidos, anónimos, y también de las reseñas que van saliendo, las notas en los diarios y demás. Es como que ahí hay como un trabajo que se va construyendo de forma colectiva y de todas personas anónimas que no se conocen, que van como interactuando con un texto y van viendo, wow, todas las cosas. A algunos les gusta por una razón, a algunos por otra, otros emocionaron, otros lloraron, piel de gallina. Hay muchas cosas que terminan pasando, que asociaron a amigos, se lo regalaron a alguien que le iba a gustar. Entonces, nada, es muy hermoso. Es la criatura caminando después, claro, de estar años, claro, trabajando. Es espectacular.
Iván te dijo recién, lo estoy leyendo y me estoy cagando de risa.
Nah, sí. Para mí es lo mejor del mundo, amigo. La risa. Porque además el humor es algo que no está tan trabajado en la literatura. Hay algo como medio... La literatura siempre trabaja otras zonas, el dolor, la tristeza. Me parece como que el humor con buena literatura que haga reír a carcajada, para mí es re potente. Además, el poder terapéutico de la risa, viejo. Sí. Está necesaria.
Recuerdo otra novela que me hizo reír mucho, que es una de las pocas novelas, tal vez, de humor medio consagrada, que es La Conjura de los Necios.
Claro, sí.
Pero es verdad que en general tiene una carga muy solemne, y particularmente la literatura argentina de esta época está en un momento muy del yo y de una, exacto, solemnidad. ¿Cómo ves que está circulando esa novela, que es bastante rupturista en ese sentido?
Sí, la verdad que a mí me otras cosas de las que me dicen también es que sienten que es un libro como fresco y como que les da un descanso de toda una literatura que vienen leyendo. Uh-huh. La literatura del yo, de las experiencias del duelo por el padre, por la madre, por la pareja, por muchas experiencias de crisis personales. Entonces, leer un libro así, tan grotesco, tan salvaje, tan celebratorio, tan dionisíaco, como dice, wow, tipo, no, como que los sorprende.
Bueno, estamos hablando de Homo Ludens, esta novela que cuenta la historia de un grupo de amigos que juega al hockey en un club. Bueno, lo que pasa dentro y afuera de la cancha. poco algo de que tiene que ver con tu vida, con tu relación con el deporte, con tu relación con el juego, con tu relación con otros varones? ¿De dónde nace?
Claro, sí, yo jugué hockey sobre césped toda mi vida, desde los 5 años.
¿En dónde?
En el Club San Martín. O sea, el club que voy desde que nací, me conocen, uh-huh. Me patito, soy el hijo de Hilda, o sea, es mi lugar en el mundo, de alguna manera. Uh-huh. Y bueno, a través de esa experiencia fui, yo veía un montón de cosas que le pasan a los deportistas dentro de la cancha y fuera de la cancha, que ellos no son conscientes. Sí. O sea, la cantidad de cálculos que hace el jugador cuando le hacen un pase largo y tiene que calcular la parábola, la fuerza de rozamiento, tiene que leer gestos, tiene que imaginar jugadas, hay muchas cosas, hay un trabajo de la cabeza dentro de la cancha que es increíble.
O sea, pará, y jugaste al hockey hasta grande, llegaste a jugar hasta así grande, distancia en primera.
Exactamente, tipo, sí, jugué en primera, sí. Ascendimos, jugué afuera también profesional, o sea, jugué tipo entrenando, así, tipo semi-profesional, acá es amateur, pero de manera de alto
pero
rendimiento.
Pero parecido a un profesional.
Total, bien, total. Bien. Toda esa adrenalina, el miedo antes de entrar al partido, la presión, la relación con las lesiones, la frustración, uh-huh. La derrota, son todas cosas que los deportistas con las que lidiamos desde siempre, nuestro vínculo con la magia también, con las cábalas, con los miedos, o sea, con los dioses. O sea, hay un montón de cosas que se juegan en la práctica deportiva. El azar, ese partido que hiciste todo y la pelota no quería entrar. Entonces hay un montón de cosas que se juegan ahí. Yo veía que le pasaba a los pibes y digo, wow, che, esto me parece que estaría bueno contarlo. Los pibes como no son conscientes del deportivo, no reflexiona tanto sobre eso. Y después todo lo que pasa fuera de la cancha. Los asados, los vestuarios, los terceros uh-huh. tiempos, las giras, todos esos vínculos que se dan de comunidad, la conexión con el cuerpo, con la risa, con el dolor. Son muchas cosas. Así que bueno.
Y abre con una muerte la novela.
Abre con una muerte, sí, porque me parece que era un capítulo que de alguna manera resumía o sintetizaba un poco el espíritu de la novela y ese de acompañarse aún en los momentos más duros. Hay esa idea de la comunidad como un sostén y como red y también del humor presente aún en los momentos más duros. Me parece como que esa como arrancar directo, con una patada ahí adelante y como que apretando el acelerador. Así que me pareció así.
Yo te quería preguntar porque todo el tiempo de alguna manera sale algo como muy humano y de lo primitivo en la novela. Un poco en el chiste de que el varón en la cancha es un poco un simio y que canta y que alienta y que. Pero un poco también porque el deporte nos conecta con algo del ser que evidentemente es trascendental, es profundo y va para atrás. Yo te quería preguntar. El deporte, evidentemente, con lo que vos estás diciendo, es una práctica pensante. ¿Qué está pensando el deporte? ¿Con qué nos conecta el deporte?
Mira, el deporte nos conecta básicamente con eso, con una parte animal muy fuerte que es, como diría, es muy estar en presente. De alguna manera es como si saliera la neurosis, la voz de la conciencia, toda esta racionalidad. Vos sos puro cuerpo, estás ahí corriendo, puro estímulo, estás reaccionando todo el tiempo a un montón de cosas. Estás haciendo lecturas de situaciones, estás imaginando posibles soluciones, estás tomando decisiones todo el tiempo tomás decisiones y las ejecutás como podés y vas viéndolo. Entonces me parece que ahí hay una pérdida como del yo, de la individualidad. Vos sos uno más de un equipo que estás reaccionando y trabajando en función del equipo y lo que tenés que hacer. Entonces me parecía que en estos tiempos donde estamos tan escindidos del cuerpo porque hay una racionalidad, porque estamos todos digitalizados, me parece que tener esa conexión, porque medio como, ¿quién piensa la cancha? ¿Sos vos el que está pensando o que está pensando el cuerpo? Cuando vos acomodás la mano para hacer ese pase, ¿quién tomó esa decisión? Hay muchos
detalles. Es increíble. Y cuando hablás, cuando escuchás a los deportistas de élite mucho más, ¿no? Cuando hablan de, ¿viste? Eso de alguna manera que le dicen estar en la zona, ¿viste? Que es
total.
Como no pensar mucho, no estar de una manera. Un racionás. Pensamiento racional, total. Sino un cierto estado mental en el que tomás decisiones.
Está fluyendo.
Y fluyendo.
Y además claro. Es la confianza, porque también es eso. ¿Qué pasa? Cuando alguien se cae anímicamente, o sea, lo tenés que levantar. ¿Y cómo lo levantás? El equipo tiene también eso. Es como que vos estás con tus compañeros, lidiando, uno se te cayó anímicamente porque erró un gol o porque erró un pase. Lo tenés que levantar. Y esa confianza es como que es un manto que te pones como en ganador. Es re difícil lograrlo, ¿no? Es que decir, bueno, ahora me van a salir todas y me salen todas.
Sí.
Entonces ahí juega también eso. También entender al ser humano no como un cerebro que habita un cuerpo, que es como una máquina que maneja, sino como que es como una totalidad, como algo de claro. Estar en ese cuerpo, de ser ese cuerpo.
Me gusta mucho que la novela está todo el tiempo ese juego, si querés, entre la literatura, la filosofía, el pensamiento y esa pasión animal. Yo veo mucho que en el secundario los pibitos, de alguna manera, los que logran dialogar con los pibitos son dos tipos de influencer. Uno es el criptobro,
claro.
Pero después está el deportista que es una especie de estoico, neoestoico, de derecha, que todo el tiempo te explica la importancia de la disciplina, la importancia de ponerte las pilas, la importancia de entrenar. ¿Cómo trataríamos de dialogar con algo de eso, pero no desde ese lugar, ¿no? Obviamente.
No,
¿qué
no,
tenemos
claro.
que recuperar ahí del deporte y la disciplina y la transformación personal?
No, para mí claramente hay ciertos aspectos del deporte que son muy valiosos, como la disciplina, el compromiso, la responsabilidad, el formar parte de un proyecto. Eso para mí es muy valioso, pues eso crea comunidad, te da un lugar de pertenencia, te motiva, es muy inspirador. Lo que yo sí creo es que muchas veces, o en realidad la mayoría de las veces, el deporte está visto desde un lugar de rendimiento, de absolutamente de rendimiento, uh-huh. completamente
técnico.
Técnico, de vos sos una máquina que tiene que correr más rápido, llegar. Y me parece que la manera en cómo viven los personajes del libro de Homo Ludens, el deporte es muy diferente, es dionisíaco, es celebratorio, es muy hedonista. O sea, los pibes claramente dentro de la cancha quieren ganar, pero también se van de joda, se escabian, fuman porros, se la pegan. También les interesa lo que pasa dentro de la cancha, pero les interesa mucho más lo que pasa fuera de la cancha. Es una mirada entre social y deportiva sobre entender el deporte que estamos jugando. Y es un juego, sí. Después quién gana, qué sé yo. Y si perdiste, el domingo viene tenés revancha. Entonces también ahí entra la relación con la derrota. Hay que saber que ganes o pierdas, igual te vas a tomar la birra después del partido. Me parece también ahí hay una mirada diferente en el sentido que rompe esa idea. O sea, no es un equipo de deportistas disciplinados, no es la autobiografía de Messi o de Guardiola, sí, sí, sí. De cómo de meritocrática, de cómo me
igual
forcé.
Igual la biografía es buena, no sé si leíste la de Agassi.
La Agassi es buenísima, yo la cito también ahí.
Ahora citás,
es muy buena.
Te iba a preguntar eso, cuando pensás en cruce ahí de deporte y literatura, ¿qué coordenadas tenés o qué...? Que...
Mira, hay poco, la verdad que hay poco material, o sea, el deporte fue poco tratado desde la literatura, o sea, históricamente, hay textos sobre fútbol, está Fontana sí, Rosa, sí, Soriano, sí, sí, sí. Ese tipo de novelas, pero me parece que, y después están los textos más técnicos de periodistas deportivos, hablando sí, del Mundial sí, de 86, sí, sí. y eso, entonces me parece sí, que una ficción que hablara del deporte, y que hablara además de un deporte como el hockey sobre césped masculino, porque una de las cosas que me decía un amigo lector, me decía como que algo que a él le parecía muy interesante es que los pibes no juegan un deporte hegemónico, como el fútbol o el rugby o el básquet, sino que es un deporte que es minoritariamente jugado por hombres, porque la gran claro, mayoría claro, lo juegan las mujeres. Claro, es un deporte claro. de mina. Yo era pibe y nosotros comíamos el bullying que nos gastaban porque jugábamos un deporte de chicas, de los palos, qué sé claro, yo, claro. como la piba, ¿entendés? Entonces, me parece que eso también estaba muy bueno para armar una ficción así. También contar todo lo guarro y todo lo que pasa en el vestuario y todo lo que se da, esa total comodidad que tenemos con nuestro cuerpo. Sí. Hace un rato hablaba un poco de lo importante que es el hecho de estar duchándonos todos los entrenamientos en bolas completamente. La ducha no tiene separaciones. Eso claro, es re importante. Claro. No está
en el vestuario de las chicas sí tenían cortinitas.
Exactamente. También, porque sí. también es una forma de violencia sobre los cuerpos. Ese de no mostrar de eso. Sí. Los pibes estamos ahí. Nos conocemos todas las pijas, nos reímos, sí, hacemos sí, chistes. Sí. ¿Me entendés? Me parece que como que eso también trabaja de ese lado, desde lo celebratorio. No entender el sí. deporte como un rendimiento, sino que claramente está bueno entrenar y mejorar, pero hay muchas más cosas.
Sí, estaba leyendo algo de Martín Coan, que te hizo la contratapa, que dice, bueno, Homo Ludens es un libro sentimental, pero es el tipo de sentimentalidad que en un mundo de hombres solos se permiten los varones cuando creen que ninguna mujer los ve.
Sí, claro, bueno, eso es algo me decía una lectora también que me escribió, me dijo, mira, yo, algo que me gustó mucho del libro, me decía, es que yo sentía como que estaba mirando por el ojo de una cerradura a los hombres cuando no hay ninguna mujer alrededor, cuando somos tipo simios completamente, y lo celebramos y lo disfrutamos, ¿me entendés? Yo, o sea, llegamos a nuestra casa y le cuento, ¿qué hiciste el asado? Y nada, comimos, nos reímos, bailamos, nos empujamos, cantamos, y después nos fuimos felices a dormir. Entonces me parece como que ahí hay algo re interesante. Y también poder proponer una mirada sobre los vínculos también, que tiene mucha ternura.
Sí.
Es un libro que tiene mucha ternura. Hay algo de esa amistad, de esos pibes que se bancan, que se acompañan siempre, que se conocen todo. Todos nos vimos llorar, todos nos vimos quebrados, rompidos con una derrota muy dolorosa. Entonces me parece como que también hay algo muy, muy lindo ahí, muy fuerte.
Sí, yo ahí te iba a contar un poco desde mi experiencia personal, que siempre fue una experiencia medio de llevarme mal con el deporte. Más que nada porque en la primaria tengo el recuerdo del profesor de educación física gritándonos y mandando a los que no éramos tan buenos al arco. Entonces, para mí el deporte siempre tenía algo más ligado al canchereo y a la competencia. Sin embargo, en las historias que vos traés aparece la centralidad de justamente de la ternura, del compañerismo, del crecimiento. Vos ahí sos un bicho raro, ¿no? Porque tenés una pata en la literatura y una pata en el deporte, que son dos mundos que a priori podría uno pensar que están totalmente escindidos. Sí,
completamente. Yo siempre cuento que tuve como dos vidas, la vida del deporte y la vida de la literatura, que son dos mundos que a mí me interesa conectar un poco como Hermes, de llevar de un mundo a otro todo lo que yo siento que a un mundo le puede servir. O sea, la literatura, llevar algo más, la conexión con la risa, con el cuerpo, con la presencia, y llevar a la literatura al mundo del deporte, nada, los planteos filosóficos, los debates éticos, qué sé yo, tratar como de conectar esos dos mundos me parece como re divertido, me parece como algo wow, todo sorprende. Entonces, también es verdad que uno habita los dos mundos como un bicho raro, y eso también te de alguna manera te excluye, te convierte. Y creo que también ese es el rol y el lugar que tiene el narrador, es como el fotógrafo. El fotógrafo sale de la escena para sacar una foto.
Sí.
O sea, vos querés narrar una historia, estás saliendo de alguna manera, y eso también crea un tipo de distancia.
¿Cómo te miraban tus compañeros en el vestuario como lector, como escritor?
Pibes, soy un marciano total, recontra, marciano, pero tipo, además, un poco también, yo lo cuento también en el personaje de Moro, esa construcción de ese hippie, así que, bueno, sí, que es un marciano. El mundo de deporte es muy hegemónico, y la verdad que, no sé, yo siento que a los pibes les aporto un montón de cosas, en el sentido, ellos también me aportan un montón, pero creo que ellos... Muchos soy la única persona que conocen de su entorno inmediato que es completamente diferente. Entonces eso es divertido también.
Che, bueno, estábamos charlando con Pato Rago. Nos escribe justo Flora, una oyente que dice que es clienta tuya. Además, en la librería. Escuchando de casualidad. Dice, soy clienta de Pato, el libro es hermoso. El poder de la grupalidad, la camaradería, el festejo. Bueno, buenísimo. Está escuchando. Y yo te quería preguntar eso, por otra faceta, porque... Si uno lo googlea un poco a Pato, se encuentra con que tuviste una vida media extraordinaria, vos fuiste muchas cosas, ¿no?
Fui muchas cosas,
algo así.
Sí.
Jugador de hockey casi profesional, nos dijiste recién. Fuiste barman, fuiste galerista, intérprete, viviste en varios lados, países. Pero además tenés una librería.
Exactamente, es una librería que además entiendo... Sí. Es una librería de usados en la que también entiendo el lugar de la librería como un lugar de encuentro y de celebración. A mí me interesa la comunidad. Creo que hay una apuesta y una función donde lo colectivo tiene una dimensión política muy potente, que es el encontrarse, el estar, en colaborar, el acompañarse. Y que también en lo celebratorio y en lo lúdico también hay una propuesta política, una manera de entender la vida, que me parece muy importante. De ahí, en el libro también propongo de alguna manera que en el juego es una práctica completa muy anticapitalista. O sea, uh-huh. Los personas están jugando, están perdiendo el tiempo absolutamente. No sí. Están produciendo plusvalía ni están consumiendo absolutamente nada. Están ahí entregados. ¿Dónde es que juegan a la pelota? Es la cosa más inútil del mundo y más maravillosa. Entonces, me parece también entender eso desde ese lugar. Y la librería pasa eso, o sea, como un lugar de encuentro y de crear comunidad. Sobre todo en un mundo tan individualizado como el que tenemos ahora.
Lefebvre dice algo muy lindo. Dice como, en el amor de la clase obrera por el deporte está el deseo por un mundo de juego, ¿no?
Mirá, wow.
Dice como una cosa así que a mí siempre me pareció increíble. Quiero llevar a contar un poco porque Pato no solamente es un gran escritor que merece ser leído, sino que también es... Un término que a mí no me gusta, pero creo que a vos te calza bien, que es gestor cultural. Sos uno de los pocos que lleva ese concepto con dignidad, con altura y con gran propuesta. Te quiero preguntar qué significa la palabra francachela.
Francachela, bueno, la francachela es una palabra del español antiguo que significa es una celebración, es un encuentro, es un banquete donde se come y se bebe en exceso. Cuando yo empecé a armar estos encuentros en la librería, estas fiestas en la librería, en la calle, tenía que buscar una palabra ahí que las definiera y me pareció que francachela calzaba.
¿Y cuándo arrancaron?
Arrancaron en el 2017, marzo del 2017. Nunca fui. Crecieron, sí. Al principio éramos 30 personas, después 100, después... Entonces, la verdad que es también una manera de entender la literatura y la lectura desde lo celebratorio y desde lo festivo. Me parece que también hay toda una mirada de la literatura muy solemne, muy de cóctel o de brindis en lugar careta, con gente careta, con invitación.
Y postura también,
calle.
¿No?
Sí, tal,
lo que hay que leer, o viste...
No hay lugar de poder también, ni de privilegio de decir, ah, no, yo porque leo soy más especial. No, amigo, sos una persona que lee, como cualquier otra persona se dedica a hacer otra cosa. Entonces, sacar un poco esa mirada. Y también proponer que la lectura tiene que estar al alcance de todos, que es algo que leer crea comunidad, que no es una práctica solitaria.
No, y en este momento me imagino además que esa función debe tener un doble peso porque los libros están carísimos, porque es muy difícil también acceder para cada vez más gente, ni digo para la gente, para la clase media también a veces es difícil acceder a los libros, por eso todo eso me parece bueno. Yo soy muy seguidor también de muchas librerías de usado y de gente, claro, que en redes sociales está en un mundo que de libros que circulan, sí, ¿no? Sí, que sí, por ahí total. No son, no es que se compran para estar en una biblioteca, sino que se leen y se revenden y se pasan. ¿Qué ves hoy, Pato, con eso, con cómo se está consumiendo literatura,
creo que,
en Argentina?
O sea, se está leyendo, claramente, se lee un montón. Creo que, bueno, la situación, la crisis económica y también el momento terrible, la pesadilla que estamos viviendo, económica, es terrible, social, simbólica, de todo sentido. Y creo que también, bueno, las redes y el bombardeo a través del celular está sacando mucho tiempo de lectura y capacidad de concentración. Entonces creo que también algo que también propone la práctica deportiva es que es una concentración y un foco absoluto, amigo. Uh-huh. Estás una hora y media dentro de la cancha donde no te distraes absolutamente con nada. No estás viendo el celular, no te están llegando problemas del estrés que tenés de tu cotidianidad, de que viene el plomero, que te clavó, que tenés que pagar el arba. Todo eso no está. Vos sos pura presencia ahí. Y la capacidad de concentración y el estar ahí es espectacular lo que le pasa al cuerpo. Me parece algo muy valioso y que también pasa con la lectura, cuando uno lo puede hacer y demás. Pero, o sea, el deporte tiene eso, que me parece como algo para proponer.
Bueno, vamos a cerrar una charla. Una más. ¿Querés cerrarla, Iván? ¿Querés cerrar con alguna pregunta más?
Sí.
Y cerramos la charla con Pato.
Sí, hay algo que siempre es muy interesante cuando uno habla con vos, que es, y que siempre está en tus biografías que están en los libros, que es la amplísima cantidad de profesiones que tuviste, ¿no? La cantidad de vidas que tuviste adentro de tu vida. Y terminaste siendo librero, y no solo librero, sino que librero de usados, lo cual es toda una profesión en sí mismo. Yo te quería preguntar, ¿qué sentís que tuvo para brindarte en tu propia trayectoria el oficio de librero de usados?
Mirá, la verdad que, o sea, yo me siento un privilegiado, una persona muy afortunada que tiene un trabajo que disfruto mucho, que lo haría si fuera un millonario, si heredara propiedades y campos, seguiría siendo librero. Creo que eso es algo que puede decir un porcentaje muy reducido de la población mundial, que tiene trabajos precarizados de mierda. Entonces creo eso me convierte en una persona muy, muy afortunada. Y también es un edificio del siglo pasado, digamos, anacrónico completamente. Así que creo que yo siento que el lugar que propongo, la experiencia que propongo a la gente cuando viene a la librería es como... ¡Wow! Entra a la librería, está sonando Mozart, hay olor al libro usado, la luz es diferente. Yo veo que la gente viene toda acelerada con el celular, estresada, y ¡wow! Sales transformada. Se encuentra un libro que se había olvidado que estaba buscando, un libro que le leía a su padre, una edición vieja, encuentra papelitos dentro de los libros. Entonces eso es...
Abrió un libro y leyó algo que ni en pedo iba a leer, o que no se iba a cruzar, o que nunca se iba a comprar, ¿no?
O se encontró otro lector, otro cliente, y se pusieron a hablar y se conocieron. Entonces me parece como que a través del oficio que tengo, que es un oficio que claramente hay que actualizar porque está muy golpeado en un montón de sentidos, lo disfruto mucho, me encanta, tengo mucha suerte, agradezco a Dionisio todos los días por esta suerte que tengo.
Pato, te agradecemos mucho la visita, ahí está el libro, vayan a comprarlo, se llama Homo Ludens, la novela de Patricio Rago editada por MC. Nosotros empezamos a despedirnos de esta noche de viernes en una casa con 10 pinos. Le queremos agradecer a todo el equipo que estuvo haciendo posible hoy que salgamos al aire. Estuvo Javier Moreira en la coordinación técnica, Rocío Alonso en la operación técnica, Caro Langer en redes sociales, Iván Horowitz acá al lado mío en la producción y co-conducción. Mi nombre es José Maldonado. Nos vamos a encontrar el martes de la semana que viene. Gracias, Pato, por venir.
Muchas gracias, Pato.
Muchas gracias por la invitación.
Que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos el martes. Chau.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Debe ser los dinosaurios, debe ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanovsky y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora. equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Este fin de semana, yerba cósmico por 500 gramos, 2.999 pesos.